Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, sobre el tema de la reforma energética y petrolera, ayer Luis Alberto Villarreal del Partido Acción Nacional dijo lo siguiente.
Y tenemos muy claro cuáles son los irreductibles de Acción Nacional y lo que creemos es que esta tiene que ser una gran reforma, una reforma de hondo calado y no una simulación de reforma que nada más por sacar algo, pues saquemos una reforma chiquita que el país no requiere. Lo que este país requiere es una reforma profunda, fuerte, seria, importante, que nos permita de veras transformar la vida de los mexicanos a través de nuestros energéticos.
Profunda, seria, importante, dice Villarreal, una reforma de gran calado. Bueno, si esas son las expresiones, hay que saber con mucha claridad de qué se está hablando, qué tipo de contratos, qué tipo de modelo de apertura, qué tipo de cosas son las que se están planteando para la industria energética y petrolera en México. Silvano Aureoles, del PRD michoacano, dijo lo siguiente acerca del tema.
Yo hago un llamado a la responsabilidad. El país vive severos problemas de violencia, de inestabilidad social en muchas regiones del país. Queremos sumarle un ingrediente adicional cuando hay claras evidencias de cuál es la postura de un sector muy amplio de los ciudadanos. No ayuda al país que se quiera sacar una reforma a la carrera de una manera, como dicen aquí, legislar al vapor, porque es una reforma que tiene muchas implicaciones. Por eso hemos dicho públicamente que sería prudente dejarlo para discutirlo en el siguiente periodo ordinario.
Dice, le dijo Andrés Manuel López Obrador a Chuy Sevilla en telereportaje allá en Tabasco que el 12 de diciembre es la fecha que estarían pensando para esta reforma energética y petrolera. El presidente del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en la línea telefónica esta mañana. Andrés Manuel López Obrador, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Carmen, muy buenos días.
¿De dónde sacas que el 12 de diciembre?
Me preguntaron en una asamblea en San Luis Potosí, los periodistas, porque un día antes, esto fue el domingo pasado, un día antes un diputado había hablado de que la idea era sacar la reforma energética el día 12 de diciembre y se me vino a la memoria lo que hicieron cuando el FOBAPROA fue exactamente en la madrugada del 12 de diciembre que los diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOBAPROA. Entonces por eso no lo vi descabellado, no lo sentí fuera de realidad, y eso fue lo que expresé ayer a Chuy en la entrevista que me hizo. Vamos nosotros de todas formas a estar preparados, no vamos a permitir que se lleve a cabo esta reforma, vamos a defender el petróleo como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda, Carmen.
¿Por qué no abrirse, déjame plantearte de esta manera las cosas, Andrés Manuel López Obrador, por qué no abrirse a las inversiones nacionales y extranjeras que permitan a petróleos mexicanos explotar y explorar el petróleo, que permitan detonar el crecimiento económico en México, que permitan aerear, digamos, las cifras nacionales y aspirar a crecimientos del 6, del 7, del 8%, tal como han dicho los promotores de la reforma? ¿Por qué no?
Porque no conviene al país, Carmen.
¿No conviene crecer en esas cifras?
Es que eso es pura mentira. Eso es pura publicidad. Si fuese así, ya tendríamos esas tasas de crecimiento en nuestro país. Llevan 30 años entregando bienes de la nación, bienes del pueblo, y no ha habido crecimiento económico. Es una burla, es una tomadura de pelo, es un engaño. Son unos cínicos estos promotores. Mira, ¿por qué no hay que reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución? Primero, porque Pemex es una empresa rentable. Es una de las empresas más rentables del mundo. Tiene ingresos de alrededor de 120 mil millones de dólares al año. 120 mil millones de dólares al año. Esa es la los ingresos de Pemex y es de las empresas más rentables porque tiene utilidades que llegan hasta el 90% de sus ingresos. Entonces, hay recursos, hay dinero, se puede reinvertir para impulsar no solo la industrialización del petróleo, sino el desarrollo del país. Se puede utilizar al sector energético como palanca del desarrollo nacional. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué es lo que se requiere? Pues se necesita terminar con la corrupción, limpiar Pemex de corrupción, porque impera la corrupción en Pemex y en todo el gobierno.
Oye, hoy coincides con Felipe Calderón, no sé si ya leíste las declaraciones de Felipe Calderón, que dice que pues en México prevalece la corrupción. La corrupción es un mal endémico en México, es una desgracia, pero es un mal endémico, dice Calderón en una entrevista al diario Color de Asunción. ¿Qué te parece?
Qué descubrimiento, y quién lo dice, quién se robó la elección presidencial para mantener el régimen de corrupción y alentarlo, porque hablando de Pemex, durante el tiempo que él estuvo, se desató, o mejor dicho, se le dio continuidad a la corrupción.
Pero mira tú qué punto de coincidencia, los dos personajes hablan del mismo tema en términos iguales.
Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, ¿ya para qué?
¿Ya para qué?
Sí.
Ya, bueno, el problema sigue aquí entre nosotros.
Ya que dejaron destruido al país y que además todavía quieren seguir medrando. Estos, Calderón y Fox, desde luego asociados con Salinas y con Aspe, con Peña Nieto, con el director de Pemex, con el Joaquín Caldwell, Videgaray, todas estas blancas palomas que quieren seguir destruyendo al país. Mira, Carmen, Tolstoy decía que un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Y eso es lo que sucede en nuestro país, eso es lo que estamos padeciendo. Es un grupo que no tiene llenadera, que quiere seguir amasando grandes fortunas a costa del sufrimiento y de la destrucción de nuestro país. ¿Qué es para ellos la reforma energética? ¿Qué es lo que buscan? Hay, por ejemplo, voces del sector empresarial. Me refiero a los dirigentes de los empresarios, ¿no?, que dicen que están a favor de la reforma, como también ahora escuché un poco lo que dijo el representante del PAN. Ellos están a favor de la reforma y están coadyuvando para que el sector empresarial, los verdaderos empresarios del país, aprueben esta reforma. ¿Qué les digo a los empresarios de México? Que va a ser dañino para ellos el que se lleve a cabo esta reforma, que va a perjudicarles como le ha venido perjudicando toda la política económica que han venido imponiendo desde hace 30 años.
¿Pero por qué dañino a los empresarios?
Ahora te lo explico.
A ver.
Te lo explico, porque no se trata de impulsar el crecimiento del país, mucho menos de desarrollar a México, porque una cosa es crecer y otra cosa es el desarrollo, son cosas distintas. Pero ni siquiera va a haber crecimiento económico, al contrario, van a terminar de hundir a México. ¿Qué es lo que buscan? ¿En qué están? Ni siquiera están pensando en privatizar para industrializar el petróleo y para industrializar al país. No se está contemplando en nada el que se construyan refinerías en el país, por ejemplo, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Han llegado al cinismo de decir que no es negocio refinar el petróleo. Si fuese así, no estaría Estados Unidos ahora vendiendo petróleo al mundo, porque han precisamente desarrollado la refinación. Es decir, tienen ellos muchísimas plantas refinadoras de crudo. Nos venden a nosotros. Nosotros les vendemos materia prima, les vendemos petróleo crudo y ellos nos venden gasolina. Pero estos cínicos corruptos dicen que no es negocio y argumentan de que no es igual el negocio de la refinación que el negocio de la extracción del crudo. Desde luego que no, porque en la extracción del crudo todo es ganancia, no se le paga renta a la naturaleza, 90% de utilidad. Pero la refinación también tiene una utilidad de 5 hasta del 10%, tiene una renta positiva, favorable, pero además esto significa creación de empleos, esto significa crecimiento, significa desarrollo, significa que se puedan bajar los precios de los combustibles. La política petrolera de México debería de orientarse a no vender petróleo crudo, a no vender materia prima, a procesar toda nuestra materia prima, refinar el petróleo para elaborar las gasolinas e impulsar también la petroquímica. Entonces, eso no está contemplado. No está contemplado en la llamada reforma energética la industrialización del petróleo. ¿Qué cosa es lo que está contemplado, Carmen? ¿En qué estriba todo? Quieren llevarse el petróleo crudo. Es un negocio que quieren hacer de 100,000 millones de dólares, un negocito, entre comillas, de 100,000 millones de dólares, a boca de pozo. Es decir, si un pozo petrolero produce 3,000 barriles diarios, quieren llevarse las empresas petroleras extranjeras en contubernio con esta banda de malhechores a la que hice mención. Quieren llevarse la mitad del petróleo crudo, 1,000, 1,500 barriles. Esos son los contratos de utilidad compartida. No es invertir para industrializar, no es obtener ingresos para desarrollar al país, no es desarrollar las zonas petroleras. Ayer le decía yo a Chuy en la entrevista que el ejemplo en Tabasco lo tenemos en Ojeacaque, en la zona indígena, que me da mucho coraje y dolor lo que sucede, porque es de las zonas más pobres de México. Ahí hay una gran riqueza petrolera en las zonas bajas de Tabasco. Se salió de control un pozo petrolero ya a punto de entrar en producción, un pozo que se calcula iba a producir alrededor de 3,000 barriles diarios. ¿Qué empresa estaba a cargo o está a cargo de la operación de ese pozo, de la perforación de ese pozo? Schulenburg. ¿Qué está sucediendo? Lleva ya mucho tiempo ardiendo, incendiado el pozo, se está perdiendo muchísimo dinero, pero lo más grave, se está causando daño al medio ambiente, daño a la gente, a la población, y no hacen absolutamente nada. Todavía no hay reforma al 27 y al 28, y Schulenburg, esta empresa extranjera poderosísima, goza de total impunidad. Entonces nosotros no queremos eso, es un robo, Carmen. No exagero, y no quisiera yo que al año, a los dos, a los tres años, digan, tenía razón Andrés Manuel. Ahora sí que, ¿ya qué vamos a hacer si volvemos a meter a las grandes empresas petroleras extranjeras que nada más tienen ese propósito de llevarse las riquezas del país con toda la fuerza que implican meter a estos nuevos actores a nuestro país pues significa perder por completo soberanía. ¿Cómo los vamos a sacar? Entonces, por eso, yo no estoy de acuerdo y muchos no estamos de acuerdo en esto. Es un robo, y es el robo de todos los tiempos, Carmen, porque han saqueado a México por siglos, pero se trata de un negocio de 100 mil millones de dólares. Si ellos cometen este atraco, nos van a dejar sin nada. Por eso nuestra insistencia en que debemos todos los mexicanos evitar que se impongan estas reformas. Además, hemos venido planteando que es tan grave lo que quieren hacer que debería de preguntarse a la gente, debería de hacerse una consulta a los mexicanos, informarle a los mexicanos. Mucha gente no sabe de lo que está sucediendo, no están informados. Y los que han escuchado algo de la reforma energética, pues es porque han visto en la televisión los mensajes mentirosos que se transmiten. Eso es lo que está transmitiendo Televisa y todo el grupo de alcahuetes que tiene el régimen para este propósito. Entonces, es algo muy grave y por eso, Carmen, lo aprovecho para invitar a todos los que nos están escuchando a que nos acompañen, que no nos quedemos con los brazos cruzados, que nos acompañen. Para evitar esto, vamos a estar de nuevo en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo próximo a las 10 de la mañana para expresar que no queremos esta reforma energética porque atenta contra el pueblo de México, contra la nación. Además, va a precipitar la descomposición social, va a agravar la situación de inseguridad y de violencia, va a terminar de destruir al país, y esto nos los van a reclamar, entre otras cosas, nuestros hijos, nuestros nietos. Es algo mucho, mucho, muy grave, no exagero. Te hablaba yo del FOBAPROA, nos opusimos al FOBAPROA en su momento, fuimos los únicos que nos opusimos, que advertimos de que se trataba de un atraco. Se aprobó, repito, en la madrugada del 12 de diciembre de 1998. Se aprobó el FOBAPROA por el PRI y por el PAN. Los diputados del PRI y los diputados del PAN. ¿Qué ha sucedido con el FOBAPROA? Se tiene una deuda similar a la de aquel tiempo. Es decir, se sigue teniendo una deuda de cerca de $1 billón. La deuda no se ha reducido, sigue la misma deuda. Pero se han pagado en estos casi 15 años, se van a cumplir 15 años, precisamente el 12 de diciembre, cerca de $1 billón de intereses, dinero del presupuesto, dinero del pueblo, dinero que debió ser utilizado para el desarrollo del país. Y lo inaudito, lo increíble, es que estos mismos quieran ahora terminar de destruir a México despojando al país del sector energético. Entonces, eso es lo que nosotros sostenemos y por eso no vamos a permitir que se impongan estas reformas.
Déjame cerrar, Andrés Manuel, esta conversación preguntándote sobre lo que puede venir en materia de oposición a la reforma. Bueno, tú haces este anuncio, estás invitando a quien te escucha a estar en el Zócalo el próximo domingo, 1 de diciembre, que es la fecha en la que se cumple, por cierto, un año de gobierno de Peña Nieto en la presidencia. Te pregunto sobre el PRD, que acaba de tener su congreso y que han dicho que se quedan en el Pacto por México, pero que si se hace una reforma que atente contra los intereses de México, entonces se levantan de la mesa del Pacto por México.
¿Ya para qué también?
A ver, ¿qué dices de eso?
¿Eh?
¿Demasiado tarde ya entonces?
Sí,
¿o qué? ¿O qué piensas?
Con todo respeto, no debería yo de meterme, pero ya ves.
Pues ya, métete.
Mi pecho no es bodega y siempre digo lo que siento.
Venga, ¿y qué sientes?
Pues de que es pura simulación. porque ellos le abrieron la puerta junto con el PAN a Peña Nieto para cumplir los compromisos que llevó a cabo Peña Nieto con las empresas petroleras extranjeras, este pacto de la traición a México. Peña negocia con las empresas petroleras extranjeras sobre la entrega de las ganancias del petróleo y viene aquí, se pone de acuerdo con los dirigentes del PAN y del PRD. Con los del PRD hace el acuerdo de sacar la reforma fiscal, lo que ya hicieron, que quiero decirte, Carmen, que tiene que ver con lo mismo, porque los aumentos de impuestos son para reponer o compensar el faltante que va a dejar la entrega de las ganancias del petróleo en la hacienda pública. Es parte de lo mismo. Estamos hablando de 300, de 500 mil millones de pesos que se van a dejar de recibir, que son los que se van a llevar las empresas petroleras extranjeras. Por eso la reforma fiscal, por eso los aumentos en la gasolina y todos los aumentos en los impuestos.
Entonces,
bueno, eso lo acordaron con los dirigentes del PRD. Y Peña acordó también con los dirigentes del PAN, los verdaderos dirigentes del PAN. ¿Sí me escuchas?
Sí, te escuchamos ahí.
Bueno. Sí, es que sentí que se apagaba esto. Bueno, pues con los dirigentes del PAN, con los verdaderos dirigentes del PAN, porque hay unos que están ahí.
¿Quién no es dirigente del PAN y que parece serlo?
Pues atrás está Diego y están los de siempre.
¿Diego es el dirigente del PAN? No, él ya no es el dirigente del PAN. ¿Sí?
Entre otros, sí, como no, los Diego, Fox, los que están ahí detrás, el mismo Calderón. Y se acordaron con ellos lo de la reforma energética.
Pero lo que yo te preguntaba, entonces, a ver, déjame detener aquí un segundo porque tengo la duda, a pesar de que ya dijiste lo que dijiste sobre el Congreso del PRD, tengo la duda de si en algún punto habría algún tipo de estrategia común entre Morena y el PRD sobre o en torno a la reforma petrolera.
Sí, mira, ¿sí? Carmen, por la reforma energética, o mejor dicho, para evitar la reforma energética, nosotros estamos dispuestos a aliarnos con todos los ciudadanos.
¿Hasta con el PRD?
¿Hasta con el PRD? Incluso, te digo, estoy por escribir una carta a los empresarios.
Pero no me contestaste, ¿hasta con el PRD?
Sí, para eso sí, nada más que deberían de tomar una decisión seria, salirse ya del pacto.
No, 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 pero eso ya no lo van a hacer, ya dijeron que no, ya votaron, pues, 80% votó, ¿por qué no?
Ese es el asunto, porque ellos tienen ese acuerdo, los dirigentes, los subrayo, con Peña Nieto. Entonces, los militantes del PRD creo que piensan de otra forma.
¿Tú crees, Andrés Manuel, lo que algunos opinan, que este decidir quedarse en el Pacto por México por parte del PRD, entre otras cosas, responde a lo que tú dices es un acuerdo, pero que incluye, por ejemplo, el famoso bono de capitalidad para el DF?
No. Mira, yo creo que es una equivocada política de los dirigentes del PRD el que estén prestándose a esta situación tan delicada.
Pero no a cambio de cosas como dinero. A ver.
No quiero yo aventurar eso, esa hipótesis. O sea, no me meto en eso, Carmen. No me meto. Yo lo único que te puedo decir es de que nosotros vamos a actuar como siempre, de manera consecuente. Si yo hablo de esta forma, como te estoy diciendo las cosas, es porque tengo autoridad moral, porque llevo ya años en esta lucha y nadie puede decir: oiga, usted antes pensaba de otra forma, o usted propuso privatizar el sector energético, o usted propuso aumentar los impuestos, o usted toleró la corrupción. Entonces me siento con autoridad moral y creo que hay mucha gente, no es solo mi caso, mucha gente honesta en nuestro país, no solo en Morena. Hay mucha gente de buena voluntad y gente honesta, realmente preocupada por lo que está sucediendo en México y con muchos ciudadanos que representan el decoro de muchos otros, vamos a seguir luchando hasta transformar al país, Carmen.
Déjame, Andrés Manuel, dejar hasta aquí la conversación y nos mantendremos en contacto precisamente con este tema que yo coincido debe ser muy ampliamente debatido en México. Y déjame cerrar con un tema que solamente es de detalle, pero que no lo dejo pasar. Manda aquí nuestra redacción un comentario sobre el nombre de la empresa que mencionaste hace rato. Tú dijiste que era Schulenburg y yo creo que estabas un poco confundiendo el apellido del exabad de la Basílica de Guadalupe. ¿Te acuerdas de Schulenburg?
Sí,
bueno,
sí.
Se pronuncia, está dificilísimo el nombre, pero es Schlumberger.
Schlumberger.
No Schulenburg, sí. Schulenburg. Eso, bueno, en fin,
Schlumberger. Sí, y en donde participan políticos estadounidenses de buen nivel.
Bueno, hecha la aclaración, Andrés Manuel, sí. Estaremos al habla si me lo permites y te agradezco como siempre que nos tomes la llamada.
Sí. Te mando un abrazo, Carmen, un abrazo.
Buenos
muy fuerte,
días.
Muy fuerte.
Adiós, Andrés Manuel López Obrador, gracias por estar aquí esta mañana en este debate obligado. Hay que oír a las voces disidentes, a las voces promotoras de la reforma y vamos a tratar de averiguar antes de que se apruebe una reforma de qué se trata, de qué está hecha una reforma que, como decía Villarreal de El PAN, en el audio que presentamos hace unos minutos, están pretendiendo que sea una reforma de alto calado, una reforma profunda, una reforma que no sea chiquita. Bueno, si esas son las palabras para hablar de algo que se está cocinando, desde luego México necesita saber con mucha claridad de qué va esta reforma. Hemos oído la voz crítica y opositora de López Obrador y hemos de escuchar cuando tengamos más materia, y eso urge que suceda, para ver qué tipo de dictamen, que dicen algunos ya está cocinado, se va a poner a la votación del Congreso en México. Así que así están las cosas. Me voy a la pausa recuperando lo que el presidente del PRI dijo este fin de semana, porque es una de las voces que dice cosas que nos hablan de esto, que es la inminencia de una reforma petrolera en México. Insisto, la sociedad mexicana no puede quitar la vista de ese que es, por muchos motivos, el tema principal.
Que más que de cerrar filas, es momento de desplegar velas, de culminar el año con las reformas aprobadas, de cerrar el ciclo reformador y pasar al proceso transformador. Estamos preparados para la siguiente etapa, en la que los priistas vamos a sorprender a los ciudadanos y a estrechar mucho más nuestra alianza con la gente.
Noticias MBS.